El portal de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo tiene hoy un material interesantísimo que habla de cómo aprender a leer en la primaria a través de movimientos oculares. Es un trabajo que se está haciendo con 500 alumnos de escuelas mendocinas. Así que vamos a tratar de profundizar un poco más en la situación charlando con Claudina Rodríguez, que es profesora especialista de la Facultad de Educación y terapeuta del lenguaje. Claudina, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Contanos un poco cómo es esto del estudio de los movimientos oculares. ¿Qué se detecta, digamos, en la capacidad de aprendizaje estudiando eso?
Bueno, en realidad ahora estamos haciendo la primera etapa del proyecto, uh-huh. Y es haciendo un relevamiento para hacer una caracterización de los movimientos oculares que los chicos realizan a medida que hacen actividades de lectura, tanto de palabras, pseudopalabras, textos y algunas actividades relacionadas con atención, memoria. Y la idea es hacer un rastreo, un relevamiento, como dije anteriormente, para poder caracterizar cómo es el comportamiento ocular de los chicos a medida que van aprendiendo a leer. Por eso nuestro muestreo comienza desde primer grado y termina en quinto grado. Hemos tomado esa franja etaria desde los 6 años aproximadamente hasta los 10, justamente para poder tener una mirada evolutiva, si se quiere decir, para poder hacer sincrónica, para poder hacer luego un análisis, una caracterización del comportamiento de los movimientos oculares a medida que los chicos aprenden a leer.
¿Y cuáles son las hipótesis? ¿Ustedes, digamos, creen que los movimientos oculares van cambiando a medida que los chicos van estudiando más, leyendo más?
Se supone que sí. Uh-huh. Se supone que los estudios realizados con estos dispositivos, que lo más importante en este proceso, en este trabajo de investigación, es que se utiliza un dispositivo electrónico llamado eye tracking, que registra el comportamiento ocular, todo lo que se referiría a la motilidad ocular, los movimientos oculares, de una manera física, digamos, de una manera gráfica, donde la persona cuando está leyendo realiza determinados movimientos llamados fijaciones, que es cuando el ojo se detiene en un determinado lugar de la palabra para poder registrar la información y poder ingresarla, la información a su cerebro. Y por otro lado, las sacudidas, que son los movimientos que van de un lado hacia otro buscando la información. Hay en otras partes del mundo estudios realizados, incluso de habla hispana, estudios realizados con personas que padecen dislexia, por ejemplo, o personas que padecen algún tipo de alteración cognitiva o atencional. A partir de esos estudios, uno puede llegar a hacer una hipótesis de cómo es el lector cuando es deficiente. ¿Me explico? Es decir, cuando una persona lee con algún tipo de alteración, tipo disléxico, uh-huh. El movimiento ocular va a ser de una manera silábica, es decir, que sus ojos van a ir realizando movimientos sílaba por sílaba de una palabra. Uh-huh. Mientras que un lector competente, que se supone que es el que esperamos encontrar en los niños de quinto grado, en proceso de aprendizaje, tengan este comportamiento ocular mucho más ágil y sus ojos se muevan de una manera mucho más veloz y más precisa dentro de los puntos claves que están dentro de la palabra o del texto. La comparación básicamente es esta. Si bien este instrumento se ha utilizado mucho para poder trabajar en el comportamiento ocular de personas con dislexia, nos sirve también para poder entender qué ocurre en el comportamiento lector de niños neurotípicos, o niños que asisten a escolaridad común, para después llevarlo a una segunda etapa, a un futuro, al estudio de la clínica puntualmente.
Claudina, buen día. Estaba pensando también qué interesante poder aplicar este tipo de herramienta de estudio al comportamiento de niños con pantallas, ¿no? Hablando de celulares o tablet o computadora en todo caso, porque imagino que también debe haber toda una cuestión a analizar, estudiar, y por ahí puede ser incluso hasta contraproducente el desarrollo tan temprano de la comprensión de aparatos tecnológicos frente a lo que requiere leer como corresponde, ¿o no? ¿O crees que es una relación que no se puede dar?
El aparato permite hacer estudios mucho más amplios de lo que estamos haciendo nosotros. Es más, tiene una gran implicancia en el uso de las personas, los famosos gamers, utilizan justamente estos aparatos para tener mejor rendimiento en sus competencias, en los jueguitos, en los Fortnite y en todos estos juegos que uh-huh. utilizan los gamers a nivel competencias, a nivel grande, digamos, alto rendimiento. Podría ser un lindo tema también para poder investigar qué pasa con si la influencia de las pantallas pueden incidir negativamente o positivamente en la comprensión de los chicos. Eso se podría plantear, pero no sería el objetivo de esta investigación en particular. Por eso digo, es tan amplia la aplicación del estudio con este instrumento que sí se puede perfectamente aplicar a relacionar qué pasa, qué incidencia tendría la pantalla en los aprendizajes de los chicos.
Hablaste recién de una primera etapa. ¿Cómo sigue? ¿Cómo es la segunda etapa?
Bien, en esta etapa estamos en un proceso de relevamiento donde estamos asistiendo a escuelas de la provincia de Mendoza. Por el momento hemos tomado al azar dos escuelas de contextos vulnerados, dos escuelas de contextos favorables, socialmente me refiero, donde estamos aplicando una serie de test, de pruebas que están ya grabadas en un programa, que lo han hecho justamente los especialistas del equipo, donde se hace una aplicación que lleva aproximadamente unos 30 minutos por niño, y luego vamos a hacer un análisis de todos esos datos que van registrándose. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa, el análisis de todos esos datos, donde vamos a poder ver, por ejemplo, el tiempo que duran, el tiempo de duración del registro lector, la velocidad con que realizan la búsqueda de información en la pantalla, en el texto, o en la información visual que le presentamos. Vamos a poder cruzar ciertas variables, por ejemplo, entre velocidad lectora y precisión, variables como atención y velocidad de procesamiento. Es decir, vamos a ir viendo toda esa etapa de análisis que nos la van a arrojar justamente los datos numéricos que van a salir de este primer momento. Y la tercera etapa, ambiciosa, pero es lo que queremos hacer, poderlo seguir realizando de una manera sincrónica, trabajar con estos mismos chicos el año que viene para ver qué sucedió con estos chicos que estuvieron ahora, por ejemplo, en primer grado, el año que viene poder ver su evolución en segundo, y así para poder hacer un estudio más bien longitudinal. Este es un poco más ambicioso, pero es nuestra idea, poder tener un registro más amplio de la muestra. Uh-huh. Esto se arroja en un aporte muy significativo para la ciencia porque nos permite ver realmente cuál es el estado real que tienen los chicos de nuestra provincia, en este caso, luego lo vamos a aplicar en otras provincias, en el caso de, como el equipo está conformado también por investigadores de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca y de La Plata, la idea también es aplicarlo en otras partes del país. Uh-huh. Y si se pudiera, mucho más en todas partes, en otros puntos estratégicos del país. ¿Por qué? Porque en habla hispana, y especialmente en Argentina, no hay investigaciones tan precisas respecto a cómo es este comportamiento y no hay una mirada evolutiva uh-huh. sobre cómo se va realizando esta adquisición lectora.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué tiempo les puede demandar todo este proceso de la primera etapa a la segunda?
El proyecto que tenemos ahora en vigencia pertenece a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual soy directora, y trabajo en equipo con el Neufitech y con SINA, que son institutos de neurociencias aplicadas de Bahía Blanca. Esta primera etapa va a llevar aproximadamente 18 meses, más o menos, primera y segunda. O sea, el relevamiento más el análisis. Uh-huh. Ahora bien, ese análisis se abren tantas variantes, porque podemos analizar miles de variables en todo esto que estamos hablando. Uh-huh. Podemos hablar de el tiempo que un sujeto demora en poder leer una lista de palabras, la cantidad o la calidad de movimientos, de fijaciones o regresiones o movimientos sacádicos que realiza ante una palabra, uh-huh. comparar eso con ese comportamiento atencional. También ver qué pasa con su nivel de procesamiento a nivel intelectual. Es decir, que se pueden ir cruzando tantos análisis como posibilidades tenemos. Uh-huh. Los objetivos puntuales, los que perseguimos ahora, tenemos que cumplirlos a los 18 meses. Sería poder hacer el relevamiento del comportamiento lector a través del uso de este dispositivo en niños de Mendoza.
Muy bien, Claudina, muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre esto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que pases buen día, hasta luego. Claudina Rodríguez, terapeuta del lenguaje de la Facultad de Educación.